El micrófono de Alicia Perris.
Buenos días, oyentes de Radio Sefará. Otra vez en París, otra vez en el Musée du Louvre, en el Museo del Louvre, para presentar con una de las tres comisarias de la exposición Onsen sobre dibujos de, artísticos que tienen que ver con la escena, con el teatro, con las representaciones de caballería, con los bailes, con las mascaradas. Es vestimenta que va desde la época del primaticho, de Primatis, hasta la época de Luis XIV, sobre todo las óperas de Lully, también que la gente conoce mucho por el cine, por que la fête commence, que empiece la fiesta, esta película fantástica ahí, Le Roi Danse, El Rey Baila, que todos tuvimos en su día oportunidad de ver. Buenos días, Victoria Fernández.
Buenos días. Encantada.
Que nos va a hacer además la entrevista en español, lo cual nos facilita no traducir. ¿Quién era este señor Edmond de Rothschild? Edmond James de Rothschild, porque hay uno este siglo, pero este es del siglo XIX, que se dedicaba a esto y también a recuperar una parte de un tesoro de Pompeya.
Sí, exactamente, sí. Edmond James de Rothschild, como muy bien lo indica, porque entre nosotros lo conocemos más bien como Edmond de Rothschild, pero efectivamente se trata de Edmond James, que nace en Boulogne-Billancourt en 1845 y muere en la misma ciudad en 1934. Bueno, es una figura emblemática del mecenazgo francés y yo diría incluso europeo, porque en España incluso colabora a la creación de la Casa Velázquez.
Vinculada al patrimonio y a la cultura francesa.
Vinculada efectivamente al patrimonio francés. Y bueno, es una figura esencial en el siglo, en la segunda mitad del siglo, a partir de los años 1860, cuando empieza a coleccionar obras de arte. Es una persona ecléctica, apasionada e interesada por muchísimos ámbitos.
Menos por la banca, curiosamente,
sí,
como otros miembros de su familia tan conocidos por ese motivo, que por el arte y por el mecenazgo, ¿no?
Sí, sí, es una persona absolutamente filantrópica, que ayuda a los artistas de su época, a los artistas emergentes. Conservamos muchísimos archivos en Londres, sobre todo, de toda esta filantropía que ejerce hacia los artistas de su época. Entonces, bueno, en 1934 da una gran parte de su colección, toda la colección de estampas, al Museo del Louvre.
Que es lo que estamos viendo aquí mismo, estamos a pie de la colección.
Y una gran parte de su colección de dibujos también aquí al Museo del Louvre. Otra parte pequeña la da al Museo, a Waddington Manor.
Este Rothschild, como los oyentes sabrán, es otro famoso judío de las varias ramas que dio la familia Rothschild en origen en Europa. Es hijo del fundador de la rama francesa, ¿no?
Sí, exactamente, sí, es hijo del fundador de James de Rothschild, del fundador que nace en Múnich.
Sí. Muy implicada en la causa judía y la causa sionista y la causa de los territorios en Israel, al cual dedicó una buena parte de su fortuna y de su tiempo también y de su implicación, siempre desde la voluntad del acuerdo, de la negociación, y de hecho fue enterrado en el cementerio de Père Lachaise de París y luego enterrado definitivamente en el cementerio de Ramat Hanadib en Israel. Creo que con su esposa, ¿no? ¿Usted nos podría explicar cuántas secciones tiene,
sí,
por favor, Victoria?
Sí, 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 con mucho gusto. Pues esta exposición tiene la sección, digamos, de introducción, que se llama en el taller del dibujante de dibujos, de trajes, perdón, que es una parte introductiva a las tres siguientes, en las que desarrollamos las tres temáticas fundamentales de los espectáculos que, que fueron dibujos que coleccionó un marchand libraire, un librero.
Un comerciante librero.
Exactamente, un comerciante librero a finales del 17 y principios del 18. Que se llama Claude Pius de Gondré, es una figura que hemos sacado un poco de la sombra, ¿no? Que nos ha investigado desde hace muchísimos años, y que con el tercer, uno de los comisarios de esta exposición, Jérôme Delagorce, hemos investigado bastante a fondo. Él lleva mucho tiempo trabajando en
es este... el señor de
exactamente,
esta muestra.
Sí.
El señor.
Sí, exactamente.
Ay, yo leí un apunte que aquí en la misma exposición que me pareció fundamental y en passant, es decir, de paso, pero creo importante. Con la muerte de Henri II, de Enrique II de Valois, marido de Catalina de Medici y amante de la famosa Jeanne de Poitiers, que murió justamente en un torneo con la mala suerte de una lanza en un ojo, se podría decir que desde el punto de vista del espectáculo se abandona ese mundo medieval de la caballería y se entra en algo, por razones obvias, más festivo y más que va a conducir directamente al clasicismo de ya de, a pesar de que eso era Renacimiento, las gestas estas seguían teniendo un perfume a cruzada, ¿no? Se va a entrar en el clasicismo de Luis XIV y en toda esa parafernalia de corte tan fundamental en la que estaba basada el poder del rey también como representación, ¿no? Cara a la nobleza,
cara
y
a la nobleza.
Sobre todo
sí.
Cara a la nobleza.
Sí, sí, sí. Efectivamente, sí. Es un excelente resumen de lo que hemos intentado transmitir. Efectivamente, es una pequeña revolución en el mundo del espectáculo, esta muerte de Enrique II, muerte violenta, pero con unos espectáculos que eran que eran violencia, ¿no? Que eran unos torneos en los que la gente iba a ver esos enfrentamientos. Poco a poco, pues sí, vamos a dar paso a unos juegos más bien de destreza, ¿no? La gente viene
de galantería.
De galantería, ¿no? los espectadores, la nobleza, pero no solo la nobleza participaba, la nobleza también iba a ver.
Y a dejarse ver.
A dejarse ver, exactamente. Y también las categorías menos poderosas también podían ir asistir a estos espectadores.
Esa muerte va a ser tan trascendental para la historia de Francia que luego vienen sus tres hijos que van a ser relativamente breves reinados y se va a cumplir lo que le dijo Nostradamus, la profecía de Nostradamus a Catalina de Medici, que como buena italiana terriblemente supersticiosa, que se va a acabar la casa de Valois,
sí,
y va a reinar Enrique IV,
sí, sí.
Y va a dar comienzo a la casa de Borbón, que todavía reina en algunos sitios, como
sí,
todos sabemos,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí, pues son espectáculos, pues eso de galantería y el público viene a asistir a un despliegue de trajes excepcional, ¿no?
Esta exposición, esta muestra, se inauguró el 28 de octubre y va a estar abierta hasta el 31 de enero
sí.
del 2022, con lo cual los oyentes pueden, de Radio Sefarad y del micrófono de Alicia Pérez, pueden tomar un avión o el coche y venir a dar una vuelta al Museo del Louvre, que siempre está muy bien habitado. Está en la Rotonde Sully y tiene un catálogo muy bonito de las ediciones del Louvre en Liénard y muchas actividades complementarias, por ejemplo las de las películas que estábamos comentando, ¿no?
Sí.
Y algunas charlas y conferencias también, ¿no?
También, sí, hemos dado una conferencia de inauguración el 4 de noviembre, que si la quieren ver está disponible por el canal YouTube del Louvre.
Algo que a usted le incumbe muchísimo, creo, directamente, los 4 años de restauración que llevó todo el material gráfico,
sí,
que es fundamentalmente lo que se expone en esta muestra.
Sí, es material gráfico básicamente porque no existen ya los trajes. Los trajes pues pasaron a mejor vida entre los diversos incendios que hubo de todos los estocas, los almacenes donde se conservaban estos trajes, hubo incendios, también los insectos los devoraron, la humedad.
Estamos hablando de muchos siglos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El siglo Luis XIV.
Y luego el reempleo también, la reutilización,
claro,
de estos trajes.
Bueno, ya en aquella época reciclaban también.
Reciclaban.
Ajustaban, cosían, recosían.
Sí. Y efectivamente, pues la restauración de estos álbumes es un poco el origen, ¿no?, de esta exposición, que nos permitió pues darnos cuenta en un principio de la calidad de la inmensa riqueza que está en el interior de estos 14 volúmenes, que son nada más y nada menos que 1644.
Sí, sí. De cual se ha hecho una selección, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Cuáles son los artistas representados en esa selección para esta muestra?
Pues, como lo ha dicho anteriormente, hemos empezado, bueno, los álbumes recogen la obra de Francesco Primaticcio, que es un artista bolonés que viene aquí a Francia llamado por Francisco I.
La época de la hegemonía absoluta del Renacimiento. Es la época que también Francisco I llama a Leonardo da Vinci, que fallece en la zona del Loire, ¿no?
Sí,
del río.
Sí, sí. Pues Primaticcio va a dibujar todos los trajes de mascaradas, de bailes en la corte para él y para su familia durante los años 1540 aproximadamente. Luego también exponemos la obra, unos dibujos absolutamente impresionantes por la estética, por su belleza, de Jacques Bellange, que es un artista que trabaja en la corte de Lorena, para Enrique III de Lorena, y va a un artista fundamental al que está más o menos emparentado Jean Berin, que, en el que la mayoría de la exposición tiene dibujos de Jean Berin. Y luego también Daniel Gabel, en el que es el primer dibujante de la corte, dibujante de trajes de la corte de Luis XIII. Hemos hecho muchos avances en la investigación de este artista. Y igualmente Henri Gisset, un artista quizás un poco menos conocido, que trabaja esencialmente para Luis XIV. Es Luis XIV el que va a llamarlo para hacer los trajes de este carrusel famoso de que va a tener lugar en
Luis XIV, famoso por sus fiestas, el mismo bailarín de joven.
Sí, y luego y finalmente tenemos una gran mayoría de obras que son de la mano de Jean Berin.
¿Cómo ha sido el trabajo repartido y conjunto de unir las piezas de este rompecabezas con los otros dos comisarios?
Bueno, digamos que, como usted lo ha dicho antes, la persona faro, ¿no?, importantísima en esta exposición ha sido Jérôme de la Gox, especialista de Jean Berin, trabaja sobre él desde 1986. Y entonces pues ha sido él un poco el iniciador. Michael Bouffard, que es un historiador del arte especialista en todo lo que es en codificación de posturas, de baile, trabaja actualmente como director artístico del Teatro Molière de la Sorbonne. Ha sido él pues un poco el continuador de la obra, del trabajo de Jean de la Gox, científicamente. Y yo he venido un poco más tardíamente.
Last but not least. Luego, pero no lo menos importante.
Y pues me ha añadido un poco al equipo de trabajo en el origen del proyecto, ¿no?, en 2018, justo antes de la pandemia.
Me estoy dando cuenta, estoy hablando como si fuera con una española de España, pero Victoria Fernández
una española de España.
Tiene un español súper actualizado y muy al día para no vivir ahora mismo en España. Esta exposición ha sobrevivido al COVID también, como tantas cosas en el mundo, porque se ha tenido que suspender dos veces, ¿no? Y finalmente ha conseguido en octubre de este año comenzar, ¿no?
Sí.
¿Es para todos los públicos? ¿Es para el público que ve otras exposiciones y dice, ya, o váyale, vamos a ver esto también? ¿O es para colegios? ¿Qué fantasean ustedes cuando preparan este material?
Sí. Pues para nosotros fue realmente muy, muy importante el hacer también esta exposición para todos los públicos. Es una exposición quizás con un poco de distancia, un poco complicada, de primer acceso, ¿no? Pero hemos intentado a través de la pedagogía, a través de los carteles, de todos los...
La musealización.
Sí, pues de hacerla un poco accesible, ¿no?
Y atractiva, ¿no?
Atractiva con esta... con esta museografía y intentando que cada cartel, cada dibujo aporte algo diferente, ¿no? Cada cartel diga algo que el anterior no ha dicho y que esté todo un poco ligado, ¿no? Entonces, pues...
Nos acaba de acompañar en vivo y en muy live una grabación de una señora muy amable recordando que se debe que llevar la mascarilla en varios idiomas es absolutamente fundamental dentro de las salas. ¿Le gustaría agregar algo más para los oyentes de Radio Sefarad, unos oyentes de una radio judía, pero para todos y para el mundo? Porque yo creo que esta es una nueva época de mecenas. Está el grupo, la colección Pinot, está la colección de Louis Vuitton, pero Rothschild se Rothschild, ¿no? Los Rothschild son los Rothschild, ¿no? Y ahora sí. También tienen los herederos una gran dedicación, como desde siempre, a los vinos, ¿no? Pero el arte es otro tipo de vino, sí, que forma parte de una cultura desde los galos, ¿no? A la que se han ido añadiendo, sí, como usted, como yo, como ahora los oyentes de Radio Sefarad, capaz de población interesada en esto, sí, es tan bello, ¿no? Es una, un poco lo que queda de la belleza, que se ha podido salvar de la belleza también.
Pues invitar a todos los oyentes que puedan de venir a París, de ver esta exposición, porque yo creo que merece la pena, los dibujos son absolutamente maravillosos. Es una exposición que está dedicada también a Benjamin Rothschild, que fue el nieto de Edmond James de Rothschild.
Y del que organizó el legado, el que dejó el legado.
Sí.
Y el heredero.
Y que falleció, como probablemente lo sepa, en este año pasado, en 2021, inicios de 2021, y que estaba muy interesado en esta colección conjunto a su esposa Ariane de Rothschild, y que siempre ha manifestado muchísimo interés y particularmente en estos 14 volúmenes de los cuales...
En este patrimonio legado por la familia Rothschild, por su abuelo, al Museo del Logo. Seguramente la saga continuará y seguirá fructificando, sí, y esperemos que sigan colaborando con esa institución que es un faro en la cultura europea y del mundo. Muchísimas gracias, es un honor y es una oportunidad de poder charlar en directo con alguien que vive también y habita en esta casa tan querida. Yo estuve trabajando en l'École du Louvre en una época para una tesis y el Louvre me resulta tan lejos pero infinitamente cercano también. Muchas gracias, Victoria. A la próxima, hasta la próxima. Hasta luego para todos y shalom, lechaim.